Noche, hermano, qué privilegio, alto privilegio. Esta noche el Señor va a hacer cosas hermosas en medio de nosotros, pero pide que nuestro corazón dejemos delante de Él en esta noche. Y necesitamos que el Espíritu Santo obra en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Necesita libertad. Necesita libertad. Quiere hacer obra en nuestra vida. No estamos de balde en este lugar. No hay ninguna casualidad que hayamos venido, a pesar de la lluvia, como dijo el hermano. No es casualidad. Dios quiere hacer grandes cosas. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y esta congregación tiene que ser llenada del poder del Espíritu Santo. Vamos a dar oportunidad al Espíritu Santo. Como dijo hoy un hermano, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Dejemos todas las cosas en un lado. Olvidémonos de nosotros mismos. Y presentémonos delante de nuestro Padre Celestial. Ese merece toda honra, gloria. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, Padre, en esta noche. Necesitados, Padre. Aleluya, necesitados, Padre. Oh, aleluya, Padre amado, necesitamos. Oh, aleluya, de que tu presencia podamos sentir. Declaramos victoria en esta noche, Padre, sobre toda opresión del enemigo, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, tú nos has llamado a libertad. Hoy en esta noche, Padre, nuestro corazón está abierto, sensible, Padre, para ti, para escuchar tu palabra, Padre Santo. Oh, aleluya, tocan a la fibra más íntima de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Permítanos gozar en tu presencia en esta noche. Oh, Padre. Oh, mi Dios. Aleluya. Compartir esta victoria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gloria a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos. Y hablando de corazón, no podemos pasar de largo mirar el corazón de un amado. El corazón de David, dice la palabra, que es conforme al corazón de Dios. Un ser humano como usted y yo tiene el corazón como el de Dios. Qué hermoso saber eso, que podemos llegar a eso, que podemos ser. Con todo lo que, la riqueza que tenemos, mensajes superlativos, y por sobre todo las cosas, la gracia de Dios. Decía el hermano Enrique anoche, ¿qué pasaría de nosotros si no existe la gracia? Y la verdad que no pasaría absolutamente nada. Un desastre. Un desastre. Gracias a la gracia estamos. Gracias a esa gracia que nuestro Padre no se cansa en derramar delante de nosotros. Estamos en este lugar, todos, todos, somos obra de su gracia, somos obra de su gracia. Y en esta noche quiero compartir con ustedes, segunda de Samuel capítulo 9, un cuadro hermoso. Un cuadro sublime, pero que a mí al menos me toca hondo. El rey David ya empezó a reinar en Jerusalén. Y estaba acomodando sus generales, ministros, podemos decir. Los que van a estar mandando con él. Y en el verso 1 del capítulo 9 encontramos, lo veo yo ahí parado mirando, ya ganó toda la guerra, había paz en su gobierno. Pero según entiendo y me hace entender, me hace sentir el Espíritu Santo, él necesitaba el primer anillo, ese primer anillo. Que todo gobierno usa, que todo gobierno usa. Su confianza en aquel que puede depositar toda confianza. Y vamos a leer el verso 1 del capítulo 9. Y dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Parece que le faltaba algo. Él necesitaba uno en quien mirar seguramente y disfrutar más de esa paz. Y se hace la pregunta. Seguramente los gobernantes así también son, ¿verdad? Porque no difiere mucho de los gobiernos que van pasando, los gobiernos de años anteriores, de milenios y milenios, bueno, seguramente así. Por amor a Jonatán. Jonatán, ellos tuvieron un pacto, ellos se querían, se respetaban, se amaban. Desde el día en que David venció a Goliat, a pesar de que era una familia contraria, a pesar de que su padre le perseguía. Para este momento sería la parte contraria de un partido, y contrario TDT, legítimo, enemigo. Pero mire lo que piensa David. Mire lo que piensa David. Pregunta. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Pregunta por la casa de su enemigo. Esto no se hace. En el mundo lo vamos a encontrar. En el mundo lo vamos a encontrar. Cuando pasa un gobierno y sube un gobierno nuevo, al menos en aquel tiempo, literalmente tenían que matarse a toda la descendencia. No tenía que quedar uno. Hoy en día es la misma cosa. A lo mejor literalmente no se matan, pero hay diferentes formas de matar. Te meten al freezer. Los gobiernos nuevos que vienen y está el otro saliente y dice, no, necesito de vos, pero mayormente anda por el freezer. O empieza a raer su nombre, no aparece por ningún lado. La forma de matar un apellido o un partido. Contrario para ellos. Y acá David sube a gobernar. Y piensa en la casa de su enemigo. Mira el corazón de David. Mira el corazón de David. Y dice el verso 2 y 3, pero primeramente vamos a leer. Esta actitud de David, él habrá aprendido también a un lado, ¿verdad? Podemos ver en el capítulo 7, desde el verso 8 al 18. Segunda de Samuel, capítulo 7, desde el 8 al 18. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre el pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Le estaba hablando Natán. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Qué corazón tenía David? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Podemos decir en esta noche, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar acá en este lugar? ¿Quién somos nosotros para disfrutar de esto? De una paz interior, porque usted tiene paz interior. Y si no tiene en esta noche, usted va a salir con paz de este lugar. Esta noche es día de victoria, es noche de victoria. El Señor nos trajo para vivir en paz, en armonía, en comunión. Versos 2 y 3 de nuestro capítulo. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. Ya empezó a mover su gente el rey David. Él tenía un quebranto en su corazón, seguramente. Él quería hacer misericordia. A pesar de que la familia era contraria a él, era su enemigo legítimo. ¿Cuántas veces corrió de él? ¿Cuántas veces? Sabemos la historia de David. Pero el corazón de David es conforme al corazón de Dios. No puede pagar mal por mal. No puede. Tu siervo. Verso 3. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Se sabía que había descendiente de Saúl. Hermano, esta actitud de buscar para su beneficio, para nuestro enemigo o para su enemigo, esto es difícil de encontrar. Y a veces hasta en medio de nosotros también, de los creyentes, de los hijos de Dios. Cantaba el hermano de Pochuera y decía que si no hay amor, nada soy. Podemos ser brillantes, hermosos, presentables, Pero si no hay amor, nada. Y David, buscando algún familiar de su contrario, de su enemigo, para hacer misericordia. ¿Qué actitud? ¿Qué corazón? ¿Y qué dice el verso 4? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Sabía exactamente dónde estaba. Sabía exactamente. Hermanos, si miramos la situación, lisiado, ¿y en qué lugar estaba? Este lugar es difícil este lugar, Lodebar. ¿Usted no pasó nunca por acá? Yo estuve mucho tiempo en ese lugar. Y creo que desde ahí también nos trajo a la mayoría el Señor. Lodebar, un lugar seco, sin vida, no hay comunicación. No había palabra de Dios, nada. Era un lugar donde el hombre muere despacito. Muere despacito. Y además lisiado. Arrastrado, sucio seguramente andaba. Pero ¿quién pensó en él? La gracia pensó en él. Un corazón conforme al corazón de Dios. Este tiene que estar en mi primer anillo. Tiene que estar en mi primer anillo. Un lugar donde no hay vida. Un lugar donde no hay fruto. Un lugar donde no sentimos nada. Un lugar donde buscamos compañía. Un lugar donde queremos leer la palabra y no podemos. Un lugar donde queremos compartir con nuestro hermano y no podemos porque no hay salida, no tiene camino. Lodebar. Jóvenes, vamos a pensar en nuestra situación. Todos vamos a pensar en nuestra situación. Este chico no pasaba más de 20 años. Este joven, lisiado. Estaba en la edad en que iba a pasar a una edad de madurez de 20 para 30. Hasta los 20 joven, con toda la fuerza encima. Pero qué lindo es pasar de la juventud a la madurez, acompañado de la presencia de nuestro Señor en nuestro corazón. ¡Qué joven! ¡De valor! ¡Qué familia! Y esto vio seguramente David. Y el que tiene el corazón de Dios no puede pensar de otra manera. Él ve al necesitado. Él ve al necesitado. Y este joven estaba allí, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Hay una alabanza que dice, el rey le mandó llamar. ¿Quién le dijo para que venga en este campamento? El Espíritu Santo. No hay otro. No existe otro. Habrá usado a tu familia, a alguien, pero el Espíritu Santo es el que nos mueve a venir en este lugar a escuchar la palabra de nuestro Dios. Porque quiere hacer algo en nosotros. Él quiere cambiar nuestro corazón, quiere sacarnos de ese lugar, quiere que tengamos fruto. Quiere que seamos diferentes. Quiere que seamos diferentes. Maquir. Entonces envió el rey David y le dijo. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. De Lodebar. Qué hermoso cuadro, seguramente. El rey te manda a llamar, el rey quiere que vaya. ¿Cómo se habrá sentido ese joven? Acá se acabó mi vida, habrá dicho, porque él sabe que tiene que morir. Según el gobierno, los gobiernos que pasaron, era así, era costumbre. Y David no iba a fracasar si mataba. A David se le iba a felicitar, él estaba haciendo lo que se hace siempre. Tenía que matarle. Sobre nosotros también, antes de conocer al Señor Jesús, había una sentencia, como lo fue con este joven, había una sentencia, porque su familia estuvo en un gobierno malo encima. Pero la gracia no actúa así. La gracia no es para eso. Dice el verso 5 que el rey le mandó llamar y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset. Mefiboset. El nombre de Mefiboset también me suena. Vergüenza. Yo llegué a ser vergüenza de mi familia. Sí, hermano. Y tiene que ser, no puede ser de otra manera si en ese lugar no hay nada. Una vergüenza. ¿Cómo es nuestra situación? ¿Cómo es nuestra situación? Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro. ¡Qué hermosa actitud! Se entregó totalmente. Capaz esperando un lanzazo y que se muera. Capaz eso pensaba él. Y se postró sobre su rostro, verso 6. E hizo reverencia. Qué hermosa actitud delante de este rey. Hermano, qué hermosa actitud reverenciar a nuestro Señor. Qué hermosa actitud el de entregarse por completo. Se postró, dice, sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. He aquí tu siervo. Qué hermoso es presentarnos así delante de nuestro Padre Celestial en esta noche. a pesar de nuestra situación que podamos estar, lisiado, muchas cosas le faltan. He aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Hermanos, en esta noche estamos aquí también para que nuestro Padre extienda delante de nosotros misericordia. No sé la situación de cada uno, pero el Señor quiere limpiarnos más y más. Los hermanos cantaron: transfórmame, cambia mi corazón. Este lugar de Lodebar era un lugar donde se iba acabando de a poco este joven de 20 años. No tenía vida. Se estaba yendo. ¿Cuántos de nosotros el enemigo nos trastorna, roba de nosotros? Roba muchas cosas. Roba la presencia de nuestro Dios en nuestros corazones, el poder del Espíritu Santo, no sentimos su presencia. Roba de nosotros el gozo. Pero esta noche podemos decir acá, el amado nos dice: no tenga temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Por amor a Jonatán, tu padre. Por amor a Jonatán, tu padre. Un hermoso cuadro. Un hermoso, hermoso cuadro. Entramos en la presencia de nuestro Dios porque necesitamos sentir su presencia. Necesitamos que Él obre nuestra vida. Necesitamos cambios. Necesitamos que el Señor se manifieste en nosotros. El verso 7. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ese era el propósito de ese llamado del rey a este joven inválido que estaba en un lugar de desesperación. Hermano, nosotros hemos sido llamados también para esto. El rey quería ver a uno de los descendientes de Saúl en su mesa. A pesar de lo que era, su enemigo primero, y mirando así: ¿esto para qué? ¿Esto no va a servir? Puede decirle a los que le trajeron: ¿por qué me traen esto? Pero el amor de nuestro Padre no dice eso. La gracia no dice eso. Todos somos especiales. Con todos tiene un propósito nuestro Padre. Con todos. ¿Cuántos años tiene? 16, 18, 20, 40, 60, 80. A todos nos quieren en su mesa. A todos nos quieren en su mesa. Vamos a leer Joel, el libro de Joel. Una promesa. Capaz hemos llegado en este lugar con mucha necesidad. El enemigo quiere hacer muchas cosas. No tenemos victoria. Nos robó muchas cosas. Hemos perdido muchas cosas por nuestra desobediencia, por nuestro pecado que hemos cometido. De a poco nos llevó a Lodebar, en un lugar seco, sin la presencia de nuestro Señor. Una vida sin fruto. Eso el enemigo hizo. Y acá el rey le dice: te voy a dar todo. Te voy a dar todo. Y en Joel, ¿qué dice? Hay una promesa para con el pueblo de Israel acá, pero que hoy podemos nosotros hacerlo realidad en este lugar. Hoy podemos. Hoy. Porque la promesa para el pueblo de Israel, nosotros, también es nuestra. Dice Joel capítulo 2, verso 21 en adelante: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Creemos eso cuando venimos en este lugar? ¿Creemos que Él va a hacer grandes cosas? Que se nos revele su palabra, eso es grande cosa. Pero hay más, hay más. Creemos que Él puede esta noche tocar el fondo de nuestro corazón, revolver como hoy escuché. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y llama aún a los animales. Y escuchaba mientras los hermanos estaban cantando, uno que por ahí estaba cantando también, un animalcito. Y él era libre. Él puede cantar en cualquier lado. Estaba pensando, está libre, puede cantar. Para él no le molesta a nadie. Y nosotros, desde acá, vamos a cantar y vamos a adorar. Pero necesitamos libertad, liberación. Necesitamos liberación. Necesitamos que el Señor en esta noche nos muestre nuestra necesidad. Nos muestre, vamos a pensar en nosotros, vamos a olvidarnos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces ya vine en este campamento? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Hazme entender, Señor, quiero. ¿Creemos de que Él puede hacer grandes cosas? ¿Creemos? La gente cree que grandes cosas es levantar un paralítico, sanar un ciego. Sí, es grandes cosas. Pero yo necesito cambio de adentro. Yo necesito cambio de adentro. Yo necesito que me limpie. Yo necesito que el Espíritu Santo tenga lugar en mi vida. Y aún a los animales le dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice más: comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca jamás será una vergüenza nunca jamás dejemos ahí o por motivo. Le hace pasar vergüenza a otro. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Creemos esto, hermano? ¿Creemos esto? Yo creo. Y espero. Y escucho. Escucho. Y estábamos en una condición como este joven. Pero la gracia hizo algo en nosotros, nos trajo en este lugar. La actitud de David. Un rey, él puede hacer lo que quiera, aún matar a este joven. Pero de pura gracia, de pura voluntad, le dijo lo que le dijo. No tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Te devolveré todo lo que el enemigo ha robado de ti. ¿Qué robó de nosotros el enemigo? ¿Puede hacer un cálculo, hermano? Recién pasó un año. Pasamos un año. El enemigo, ¿qué hizo en medio de nuestra familia, en nuestra congregación? ¿Qué hizo el enemigo? Particularmente en mi vida, ¿qué hizo el enemigo? ¿Me robó algo? ¿Salí perdiendo este año? ¿Salí perdiendo porque no busqué al Señor, me separé de Él, no me congrego más, no leo la Biblia, no escucho la voz de mi Señor, no entro en su presencia? Y el enemigo empieza a hacernos, a zarandearnos y a robarnos. Quita de nosotros nuestro gozo, quita de nosotros la comunión, quita de nosotros paz. Hay pelea en medio. El enemigo perdió hace rato. Él es un perdedor. Él es un perdedor. Y tenemos un Dios que va a darnos todo, pero necesita que tengamos la actitud de Mefibosé, tu siervo, Señor. Reverenciar a aquel que puede. A aquel que puede. Necesita que yo necesito que me humille delante de esto que puede hacer, que hace conmigo. Para Él nada es imposible. Yo lo veo todo difícil, pero para Él nada es imposible. Piensa, hermano, ¿qué le robó el enemigo este año? ¿Gozo? ¿O todavía no puede aceptar al Señor Jesús como su Salvador? Ya participa en muchas reuniones. Se da cuenta de que el Señor Jesús es el único. Todavía no aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Todavía hay duda en su corazón, porque aún eso roba al enemigo. Si es eso, hermano, en esta noche vamos a pasar aquí adelante. Si quiere pasar. Si no, desde su asiento usted tiene la libertad de clamar al Señor. Y Él va a hacer. ¿Hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador? ¿Puede levantar su mano? Sin vergüenza. Este joven no se avergonzó. Llegó reconociendo su situación. Llegó reconociendo al Rey, que Él es soberano, que Él puede hacer con él lo que quiera. El verso 8 en adelante dice en nuestro capítulo, Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires? La misma cosa que dijo David al Señor, la misma cosa. Pero esto dijo Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Reconoció su situación, su estado. Dice que en la antigüedad, o sea, a los israelitas, un perro es desagradable. Para ellos es inmundo. Y muerto peor, con un olor desagradable. Así se presentó un perro muerto. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos? ¿Quién somos? Pero David la gracia no mira nuestra situación. Antes de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, este éramos nosotros. Un perro. Y un perro muerto. Con olor que hiede. Pero gracias al Señor hemos sido traídos en su presencia. Es nuestro Señor hoy. Nuestro Salvador. Pero Él no quiere quedarse, Él quiere darnos más. Para eso nos trae en este lugar. Él quiere darnos más. Quiere que salgamos seguros de este lugar. Firme. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Hemos escuchado la necesidad en cada reunión. En cada reunión. Y es nuestro. No es de otro, es nuestro. Es del Hijo de Dios, de cada uno. Falta que pidamos y que digamos: Señor, aquí estoy, tu siervo, como la actitud de Mefiboset. Pero, Michael, mi siervo, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Al mirarle a Mefiboset, David estaba mirando por su amigo y compañero Jonatán. Y en esta noche, a pesar de nuestras dificultades, de nuestras faltas en muchas cosas, nuestro Padre nos mira y nos ve en su Hijo Jesucristo. Él ve a su Hijo Jesucristo, perfecto, amado, pero falta mucho. Pero Él nos ve en su Hijo y quiere, y nos ama. La misma cosa David estaba mirando, un cuerpo inválido, medio cuerpo podemos decir, pero estaba viendo a su amigo, Jonatán. Acá David es el cuadro, es tipo del Padre, de Dios, Jonatán, Jesucristo. La casa de Saúl, el mundo, y Mefiboset, puedo decir que yo fui Mefiboset. Cada uno individualmente, hemos sido Mefiboset. Hemos sido. Entonces, dice el verso 9, el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Le está restituyendo todo, le está devolviendo todo, todo. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Él no era nada, hoy es patrón, hoy es jefe. Él puede mirar, sentarse y mirar porque no puede hacer nada. Tiene obrero que le trabaja. ¿Dónde nos ubica el Señor? ¿Qué hace de nosotros? Tú pues le labrarás, le dice a Siba. Tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Todo esto le servían a Mefiboset. Mefiboset sentado en la mesa siempre del rey. Sentado en la mesa del rey. Hermano, increíble lo que Dios hace. Sentado nosotros en lo que no somos, no fuimos nada absolutamente. Hoy somos, por medio de Jesucristo, por medio de la gracia, hemos sido llamados para grandes cosas. Para reinar inclusive, para reinar con su Hijo. Para estar en esa mesa fuimos llamados. Para estar en esa mesa. Y que el Padre nos mire y vea a su Hijo Jesucristo, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de lo mucho que todavía queda en nosotros. Somos salvos, pero todavía está este cuerpo. Pero dice Mefiboset sentado en la mesa, y David mirándole, no veía su falta de miembro de su cuerpo. Él veía a Jonatán, así como Dios el Padre nos ve en Cristo Jesús, a pesar de nuestra falencia, a pesar de lo que nos falta, muchas cosas. Todavía vivimos en este cuerpo de pecado. Todavía vivimos. Pero podemos meter nuestro pie bajo la mesa y decir, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, por fe podemos decir, por fe, por fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Podemos decir, y que nuestro Padre nos mire en Cristo Jesús, falta, pero sentado en la mesa, disfrutando de su presencia, disfrutando de este banquete, continuo banquete de la vida del creyente. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Qué cambio? Después de vivir en un lugar donde era sequedad, no había pasto, no había comida, no había nada, hoy goza de la mesa del rey. Hermanos, de ahí fuimos llamados nosotros. Y doy gracias al Señor porque ninguna mano levantada he visto que todavía no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Todos hemos sido llamados en la mesa de nuestro Padre. Y Él quiere darnos más. En esta noche usted sabe su situación. ¿Qué le robó el enemigo? Vivimos en un mundo donde el enemigo busca de dónde agarrarnos. Vivimos. Y si sentimos que algo nos falta, algo nos robó, aunque es bueno Satanás hacer como el ¿cómo se llama? Punguita, le dicen, al que roba la billetera. Pero sabemos lo que tenemos. Todos sabemos nuestra situación. Entonces en esta noche podemos llegarnos en la presencia del Señor, a llegarnos con esa actitud, la de Mefiboset. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, verso 12, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. ¡Qué cambio! Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Pero el rey no veía esta situación. Él no veía esta situación de que le faltaba algo, no. Él veía a su amigo Jonatán en el rostro de Mefiboset. Y en nuestro rostro, nuestro Padre ve a su Hijo Jesucristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y qué falta en esta noche, hermano? Jóvenes, ¿qué falta? ¿Llenarnos del Espíritu Santo? Eso es nuestro. ¿Hay alguno que tiene dudas? ¿Está enfermo? ¿Hay algo que le robó el enemigo? Paz, gozo. Podemos acercarnos aquí si quiere. Vamos a orar juntos, vamos a clamarle al Señor. En esta noche yo invito a levantarnos, hermanos. Hermano Enrique, hermano, vamos a ayudar en oración. Los hermanos ancianos, vamos a orar. Yo necesito que el Señor se manifieste en mi vida. Yo necesito. Jóvenes, si sienten necesidad, pase. Estamos en nuestra casa, en la casa de nuestro Padre. Estamos en la mesa de nuestro Señor. Y Él nos ve en Cristo Jesús. No ve a un Filemón, no ve a un Jorge, a un Luis, no sé cómo usted se llama. Él nos ve en Cristo Jesús. Y Él quiere darnos en Cristo Jesús. Así ya nos vio, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero Él no se conforma, quiere darnos más. En esta noche quiere que salgamos de aquí en victoria. ¿Cuál es su problema? ¿Su familia, su padre, su mamá, su compañero o compañera de colegio? ¿Cuál es el problema? Podemos presentar delante de nuestro Padre. Él nos ve en Cristo Jesús. Y todas las cosas han sido derrotadas. El enemigo ha sido derrotado. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Vamos a presentarnos como Mefiboset, tu siervo, reverenciando a este que todo lo puede, nuestro Padre. Jóvenes, el Espíritu Santo nos llamó en este lugar porque Él quiere resultado en nuestra vida, así como yo quiero resultado en mi vida. Él quiere hacernos mejores familia, mejores hijos. Él quiere, y si Él quiere, ¿cuál es el problema? ¿O acaso no queremos, acaso no necesitamos? Yo necesito, hermano, ser lleno del Espíritu Santo en esta noche, y creo de que está en medio de nosotros. No va a bajar de arriba, está en medio de nosotros. Yo no quiero impedir al Espíritu Santo que Él toque, que tengamos un toque de Él en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de Ti. Padre, aleluya, Tú eres gracia. Tú eres gracia, Padre. Hoy Tu obra, mi Dios, aleluya. Padre Santo, maravillas, grandes cosas, proezas. Tú devuelves, Padre, a Tus hijos todas las cosas. Oh, mi Dios, aleluya, en esta noche, Padre. Tú conoces cada necesidad de este lugar. Cada vida Tú conoces, Padre. Y Tú darás victoria. Tú estás dando victoria en esta hora. Oh, mi Dios, aleluya. El enemigo no tiene arte ni suerte en nuestra vida. Él ha sido derrotado una vez y para siempre. Padre amado, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Que cada joven salga victorioso de este lugar. Que cada familia, Padre, salga, Padre, aleluya, con la victoria en Tus manos. Padre amado, gracias, mi Dios. Oh, mi Dios, aleluya, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque Tú nos ves en Cristo Jesús. Tú nos ves en Cristo Jesús perfecto y amado. Padre celestial, a pesar de las circunstancias, a pesar de muchas cosas que nos faltan, Tu amor amor sobrepasa todo entendimiento. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, envía a mi Dios, aleluya. Envía, Padre Santo, esta lluvia, tu promesa, Padre. Tu promesa, aleluya, tú cumples en la vida de cada uno. Tú cumples, aleluya. Tú eres un Dios que falla. Tú eres un Dios que cumple tus promesas. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Padre. Aleluya, que nuestros corazones sean abiertos. Oh, entra en ella, Padre. Oh, toca, Padre Santo, la fibra más íntima de nuestro ser, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya. Tú eres el único que puede hacer en este lugar. Tú eres el único, Padre. Estamos delante de ti, mi Dios, reconociendo, Padre, tu grandeza, Padre. Oh, tu soberanía sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, aleluya, Padre. Gracias, te damos. Gracias, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Padre. Gracias, gracias por esta oportunidad que tú nos das de presentarnos delante de ti, Padre, reconociendo, mi Dios, nuestra necesidad primeramente, porque solamente tú puedes darnos. Oh, Padre, celestial, gracias. La victoria cada corazón, cada día. Oh, mi Dios, en esta noche. Cargamos en paz. Cargamos victorioso en este lugar. Padre Santo, aleluya, gracias. Gloria, gloria, gracias. Gloria, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias.